Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Resuelta la avería eléctrica que esta mañana ha provocado retrasos de hasta hora y media en los trenes con origen y destino en la estación de Puerta de Atocha, principalmente en los trenes AVE.
La avería en las instalaciones, en el tendido eléctrico, ha provocado demoras en las circulaciones de entrada y salida de entre 30 y 90 minutos, según la compañía. Entre los trenes que han salido con retraso figuran varios AVE Madrid-Barcelona, uno de los cuales ha partido con una demora de 85 minutos. A las 10 de la mañana, la incidencia ha quedado resuelta y poco a poco Renfe confía en ir recuperando la normalidad en el servicio de alta velocidad.
En Leganés, la policía ha recuperado 16.000 kilos de embutidos procedentes de Salamanca y que se almacenaban en una nave del polígono Prado Overa. La mercancía está valorada en unos 800.000 euros. Hay 5 detenidos de nacionalidad española. En el momento del arresto, estaban probando el género sustraído, principalmente jamones y chorizos.
2 de estos 4 individuos entran en el recinto y se llevan el camión que estaba cargado con 16.000 kilos de embutido, cuyo valor ascendía a unos 800.000 euros. La Guardia Civil de esta localidad alertó a la Policía Nacional y pudieron determinar, mediante varias investigaciones, que este camión se encontraba circulando por la zona de Leganés. Así, la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Municipal de esta localidad madrileña, se personaron en el punto concreto donde sabían que estaba la mercancía y se encontraron a los 5 detenidos que, curiosamente, estaban degustando parte de esta mercancía, que era pues embutido tipo chorizo, jamones, etcétera.
8 de diciembre, festividad de la Inmaculada. Los que se han quedado en Madrid y los turistas que vienen a visitarnos aprovechan la jornada festiva para hacer compras navideñas. La policía alerta sobre la posible presencia de carteristas en las zonas de más afluencia y precisamente aprovechan estas aglomeraciones para robar.
El tema de las carteras, los señores sobre todo, que lo llevan en el bolsillo trasero del pantalón o en el bolsillo de interior de la americana, por ejemplo. Mucho cuidado también en esos lugares. Mi consejo, llevarlo en los bolsillos delanteros. Y si es posible, en esos momentos de mucha aglomeración, llevar la mano en el bolsillo, tocándolo, la cartera y el móvil. Es una forma, hombre, te lo pueden quitar, pero desde luego lo vas a notar.
Este año, como novedad, los peatones toman la Gran Vía, pueden caminar sin temor a los coches porque el ayuntamiento, como saben, ha restringido su paso, aunque en las últimas horas la decisión municipal ha recibido un nuevo revés judicial, porque desde hace unas horas un juez autoriza también la circulación a los vehículos de paquetería, postales y distribución de mercancías, en definitiva, a los vehículos de carga y descarga. Más asuntos fuera de la Comunidad de Madrid. En Lleida, el magistrado de instrucción número 1 de la Seu d'Urgell ha ordenado la entrada y registro del domicilio familiar de Nadia, la menor con envejecimiento prematuro, cuyos padres fueron detenidos el pasado miércoles por un presunto delito de estafa. El mismo juez ha ordenado el bloqueo de las cuentas bancarias de los padres y ha exigido que los progenitores entreguen el pasaporte de la niña. También ha vuelto a pedirles información médica de la menor.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
De nuevo nos ocupamos de la situación del tráfico a esta hora en las carreteras de la comunidad. ¿Cómo están las cosas? Alicia Gutiérrez, DGT, buenos días.
Hola, buenos días. Pues a esta hora hay dificultades en la salida por la A1, la carretera de Burgos. Vemos tráfico lento en San Sebastián de los Reyes, a la altura del circuito del Jarama. Es lo más destacado. En el resto de carreteras podemos hablar de tranquilidad a esta hora.
Gracias, DGT. Más noticias a las 12. Hasta entonces siguen en compañía de todo el equipo de Hoy en Madrid, capitaneado hoy por Belén Almonacid y por Sergio Martín Romo.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Ya estamos de vuelta, ya estamos por aquí, segunda hora de esta edición festiva de EOMadrid, las 11 y 4 minutos, en un tiempo de radio en el que nos vamos a acercar al Archivo Regional de la Comunidad de Madrid.
La verdad que sí, es una cita que tenemos todos los jueves. Este, a pesar de ser festivo, no iba a ser algo diferente. Siempre nos espera allí Nieves Sobrino, que es la directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, y la verdad es que con ella aprendemos muchísimo sobre nuestra historia, la de los madrileños, de todo lo acaecido en nuestra comunidad y en nuestra ciudad, en la ciudad de Madrid, porque precisamente ese el lugar elegido para ese documento que nos va a llevar a principios del siglo XIX y que nos va a hablar de una serie de gastos, algunos de ellos variopintos, todo hay que decirlo, para realizar unas obras, las obras que se llevaron a cabo en el Hospital General y de la Pasión, que era el más importante de Madrid.
El más importante de Madrid, el origen de este hospital, el germen, es el actual Museo Reina Sofía, y el hospital sería lo que es ahora el Gregorio Marañón.
Sí, para que nos hagamos una idea, antes, ya sabéis, Francisco Franco, que ha ido cambiando de denominación a lo largo de la historia. Así que es una cita curiosa esta que nosotros queremos llevar a cabo en este tempito de radio, segunda hora, recuerdo, de Hoy en Madrid, en esta edición festiva, y hasta la una de la tarde estaremos con vosotros en esta sintonía, en el 101.3 y en el 106 de la FM, y con truquitos además que nuestro amo de casa
claro,
también se viene.
Claro, porque si Nieves Sobrino no falta su cita semanal, tampoco falta Pedro Caballero, nuestro amo de casa. Teníamos pendiente de la semana pasada la segunda parte de ideas y trucos para ahorrar en casa, esas ideas para alegrar nuestro bolsillo. ¿Tenéis alguna? ¿Qué hacéis vosotros para ahorrar en las facturas, trucos caseros para que no se nos vaya el dinero por ningún roto, para poner algún descosío o un descosío? Bueno, tenemos las vías de comunicación habituales. WhatsApp 628-091-117.
Perfecto.
Mensajito con vuestro truco o idea. Teléfono gratuito. Uh-huh. El 910-30-63.
Sí.
Estamos en Twitter. Hoy en Madrid y el Twitter, Hoy en Madrid, arroba Hoy en Madrid el usuario. Y en Facebook ponéis Hoy en Madrid y salimos nosotros.
Y nos encontráis, y en el fondo, esto suena un poco mal, pero somos muy fáciles y nos encanta recibir mensajes y recibir, bueno, pues esas preguntas o esos consejitos que vosotros nos daréis. A mí se me da muy bien y me gusta mucho lo de hacer comidas con los restos de otras. Me encanta lo de abrir la nevera,
la
ver qué me ha sobrado y ver qué puedo hacer.
Cocina de aprovechamiento. Ya quedamos también con Pedro, que íbamos a hacer otro día especial de también de recetas que vienen bien para hacer de cocina de aprovechamiento.
Perdona, que te quedan unas auténticas delicias, y ahora que vamos para la Navidad, es verdad que con la cantidad de restos, porque mira que nos pasamos con esto de las comidas de Navidad, con la cantidad de restos que te pueden quedar en esa comida, en esa cena de Nochebuena, de Navidad, de Nochevieja y de Año Nuevo, luego se hacen auténticas delicias.
Hoy vamos a cocinar con Pedro Caballero también, vamos a preparar una crema de yogur al turrón, amo de casa.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Qué cosa más rica.
Así que ya tenemos aquí a Pedro con el delantal, vamos ubicándonos, vamos preparando todo lo que necesitemos, vamos tomando papel y boli, porque enseguida hablamos con él y descubrimos, vamos anotando esos trucos para aligerar el bolsillo y preparamos esa crema de yogur al turrón, amo de casa.
Hoy en Madrid está en Facebook. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
¿Conoces a los emprendedores de Alcobendas? El lunes 12 de diciembre a las 5 de la tarde, en el punto de encuentro del Centro de Arte Alcobendas, celebraremos un Demo Day. Conoce los proyectos, productos y servicios de los emprendedores que crecen en espacio Coworking Startup Alcobendas. Además, podrás escuchar la experiencia de Alejandro Artacho, CEO de Spodahome, el Airbnb español. Más información en eoi.es. ¡Te esperamos! Programa gratuito impulsado y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, EOI, Escuela de Organización Industrial, y el Ayuntamiento de Alcobendas, un modelo de ciudad. Onda Madrid.
Seguimos nuestro recorrido habitual y como cada jueves, ¿no? Lo que toca ahora es hacer parada en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid para encontrarnos con un documento que nos lleva a principios del siglo XIX, para ser exactos, a ver, viro bien la fecha,
a ver, venga,
1805,
vale.
Y en él encontramos una relación de gastos para realizar obras en un hospital.
Uh-huh. El Hospital General y de la Pasión, el más importante de Madrid, el que a día de hoy diríamos que es el Gregorio Marañón, y del que, si no me falla a mí la memoria, yo creo que hemos hablado ya en alguna que otra ocasión, porque nuestras joyas del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid forman parte ya, oye, de nuestra historia, de la historia de esta sintonía y de este programa de Hoy en Madrid, en Onda Madrid, en Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Muy buenos días.
Muy buenos días, Belén, Sergio, ¿qué tal estáis?
Muy buenas. Yo tengo una duda, ¿eh? Escuchando a Belén Nieves, dice el hospital que sería hoy el Gregorio Marañón, pero en la misma ubicación, el mismo Gregorio Marañón que conocemos.
El mismo Gregorio Marañón que conocemos, pero en distinta ubicación.
Ah.
El hospital inicialmente se ubicaba en la calle Atocha, en una zona muy conocida, y de hecho todavía queda un pequeño resto de lo que fue el edificio primitivo. Lo que hoy conocemos como Museo Reina Sofía fue una parte del hospital primigenio. El hospital estuvo allí hasta prácticamente entrado el siglo XX. Lo que pasa que fue cambiando de denominación. En el siglo XIX se conoció como Hospital Provincial de Madrid. Cambió el general por provincial. Y después, allá por los años 60 del siglo XX, se trasladó y cambió de ubicación, y lo conocimos como Ciudad Sanitaria Provincial Francisco Franco, que está más o menos en la zona de Retiro, Doctor Esquerdo. Yo creo que es un hospital muy, muy conocido. Y ya posteriormente, en la época ya democrática que vivimos ahora mismo, cuando se decidió cambiar el nombre de todo ese complejo sanitario, se intentó de alguna manera retomar el nombre original del hospital. Por eso el hospital actualmente se llama Hospital General, para un poco entroncar con sus orígenes históricos, y luego se le añadió universitario porque se amplió y porque es un hospital que acoge a los estudiantes universitarios, y se le añadió el nombre también de un médico tan insigne como Gregorio Marañón. Así que sí, es el heredero directo, solo que ha ido cambiando de denominación durante estos 5 siglos de existencia y también de ubicación.
Pues mira, ahora yo sé de qué viene general, porque yo siempre, en mi ignorancia, Hospital General, porque te tratan de todo. Que están todas las disciplinas.
Todas
yo creo que venía por eso, claro. Hospital General. Pues venga aquí y ya veremos dónde le mandamos.
Pues no, la palabra general viene porque se intenta entroncar y retomar lo que fue su denominación histórica primitiva, Hospital General y de la Pasión. Uh-huh. Y en ese caso sí que es verdad que lleva razón Sergio, cuando Felipe II hace una reorganización de hospitales a finales del siglo XVI, le llama general porque recogía a todos los hospitales y porque efectivamente se daba atención médica de todas las especialidades. Así que tampoco iba tan desencaminado.
Ah,
bueno, había ahí una pequeña explicación. Oye, primera duda resuelta.
Explicaciones también, no, que yo se me ha venido a mí a la cabeza, y luego se me olvida en la conversación, que claro que muchos de los fenómenos paranormales que ocurren en el Museo de Reina Sofía
hablaban siempre de un antiguo hospital, que es precisamente este, y dicen que quedan por ahí algunos.
No sé si hay documentos
fantasmas
o archivos ahí que tengáis en el archivo regional que den fe de esos espectros o fantasmas.
No tenemos documentos que den testimonio de que haya habido apariciones o presencias fantasmagóricas, pero es verdad que es muy conocido, es vox populi, que bueno, que sí, que en su momento había cosas, y que incluso ahora en el Reina Sofía hay quien dice que ha visto u oído cosas que, bueno, que te puedan llegar a pensar pues en historias de fantasmas o de presencias. No sería nada raro. A ver, fue hospital durante muchísimos años, y bueno, allí la gente entraba, algunos se curaban y otros desgraciadamente fallecían, así que, no lo sé, a lo mejor algún espíritu se ha quedado por ahí, es un poco juguetón y le gusta dar algún sustito de vez en cuando a la gente. Pero no, en los documentos no tenemos constancia de ningún episodio de este tipo.
Pues vamos a casi mejor en un documento real.
Documento real. Relación de los gastos efectuados por realización de obras en nuevas dependencias del Hospital General y de la Pasión y por compras de diferentes utensilios y efectos para el funcionamiento de las mismas. Estamos en el año 1805 y la verdad es que hay un desglose totalmente pormenorizado de lo que se compraba y de lo que costaba.
Efectivamente, este documento a priori no parece muy importante y probablemente algún oyente cuando nos esté escuchando diga, uff, vaya rollo, qué cantidad de dinero y demás. Sin embargo, para el estudio de la historia económica de Madrid y de sus instituciones es tremendamente importante por lo que acabáis de decir, por el detalle que nos da y porque nos da una información que nos hace ver efectivamente cómo fue un poco los entresijos y esa parte de atrás de la obra de este edificio. Realmente a mediados del siglo XVIII y principios del XIX, el hospital sufrió una reforma muy importante, porque las salas habían quedado obsoletas, habían quedado pequeñas, Madrid había crecido mucho, tenía mucha población y realmente hubo que construir nuevas salas y sobre todo también mejorar las que ya existían. Y de alguna manera esto es lo que nos está diciendo este documento, nos está contando qué cosas se hicieron y en qué se destinó el dinero que se dio por parte de las instituciones para mejorar todo el hospital. Entonces, si queréis, empezamos a verlo y vamos viendo cosas curiosas que hay en él.
Sí, que las hay.
Las hay, ¿verdad? Bueno, básico en un hospital, que haya camas para los enfermos.
Claro.
Bien, las camas de aquel momento no eran las camas de ahora, no había somieres de láminas ni colchones de distintos tipos, sino que eran unas camas muy sencillas que se hacían con tablas de madera.
Madre, bueno, qué duras.
Sí, yo también lo pensé y dije, pobrecitos, no sé si salían, si entraban muy mal, pero a lo mejor salían con la espalda peor. Bueno, pues el primer gasto que tenemos son más de 5.500 reales por 13 carros de tablas que se compran para fabricar estas camas. Claro, siempre pensamos que las camas aparecen de buenas a primeras, sí, pero sí. No, las camas hay que hacerlas.
Claro.
Un gasto muy curioso, 72 reales por cerrar la madera con la que se iban a hacer las tapas de los sillicos.
Sillicos.
Sillicos, con ellos, sillicos.
¿Y este sillico no es donde se no.
Bueno,
¿la pues sillita pequeña?
O la sillita de entonces donde iba el que tenía que dormir. Entonces,
¿El acompañante del hospital?
Entonces eso no existía, no había acompañante que valga, no. Los sillicos son los orinales.
Madre.
¿Vale? Entonces los orinales de antes tenían
¿de
una tapa.
No, la tapa era
vale,
de madera.
Vale.
Por Dios, espero que el resto no.
No.
De loza tapa, o de algo, no sé, pero...
Efectivamente, serían más bien de porcelana.
De porcelana, eso.
De estilo, exactamente. Y la tapa sí que era de madera. Probablemente estamos hablando de esos orinales que a veces hemos visto en algunas películas que están todos juntos, unos al lado de otros, en una habitación y van cubiertos con unas tapas de madera. Bueno, pues se cobraron 72 reales por cerrar esa madera. Fijaros qué nivel de detalle tiene el documento. Bueno, tenemos casi 13.700 reales por 150 arrobas de lana. Igualmente se compran otros materiales y otras telas como lienzo y estopa.
¿Para los colchones?
Me imagino, ¿no?
Sí, la lana probablemente sería para los colchones, para las almohadas, porque antiguamente también se hacían así, y probablemente a lo mejor para algún tipo de vestimenta que pusieran algún enfermo, algún tipo de camisón o algo así que pudiera hacerse de lana. Y luego el lienzo y la estopa, pues yo creo que tenían utilidades muy diversas. La estopa es muy dura, entonces la estopa probablemente la podían utilizar para rascar, para fregar cosas, también como un tipo de estropajo. Y el lienzo, como es más suave, quizá incluso como una especie de venda, quizá el documento no lo acaba de esclarecer. Tenemos también 940 reales por el cosido, y esto lo pongo entre comillas, porque es tal como lo dice el documento, de sábanas, almohadas y telas de colchón. Efectivamente, las telas antes se compraban por varas, pero luego todo eso había que confeccionarlo y había que coserlo. Este trabajo cuesta 940 reales. Solo con sábanas era muy poquito para los enfermos en la época de invierno y otoño, cuando hacía frío. Claro, se necesitaban mantas. Bueno, pues por la compra de mantas se gastan casi 20.000 reales, que no está nada mal.
No, teniendo en cuenta el resto de dinero,
efectivamente,
es bastante.
Es una buena cantidad. Sí. Evidentemente, hay distintas piezas de cerrajería en todas las estancias del hospital, especialmente en puertas y ventanas. Pues estas piezas costaron, a mí me ha sorprendido muy poco, 108 reales.
Sí.
Quizás que fueran pocas piezas.
También,
supongo que sí.
Quizá, bueno, el coste va en relación al número de piezas que se fabricaron. Algo curioso.
El cerrajero a lo mejor era amigo. Hizo precio amigo.
Eso también puede ser. Bueno, importante, 6.000 reales por la fabricación de utensilios en cobre por parte del calderero. importantísimo. Entonces no había los metales que todavía hoy estamos acostumbrados a utilizar, y el cobre era fundamental, tanto para instrumental médico y para cacharros médicos como para cacharros de cocina. Uh-huh. Algo muy malo, por cierto, porque el cobre no tenía demasiadas buenas propiedades como para que se cocinara en él o se comieran en él, pero bueno, en aquel momento es lo que había. Las alas tenían que calentarse porque la gente tenía frío, así que se invierten 480 reales en dos braseros grandes de hierro. Probablemente, si el documento dice que era grande, es que realmente
muy
era
grande, ¿no?
Muy grande, efectivamente.
Hombre, es que dos tampoco son muchos, espero que sí que fueran grandes.
Claro, probablemente.
Hombre, a lo mejor había alguno ya más.
Sí, probablemente habría más, era para completar alguno, o a lo mejor eran estancias más pequeñas y realmente con uno grande que se pusiera en el medio podía calentarlo todo. En todo caso, nunca tenían tanto calor como el que afortunadamente podemos disfrutar nosotros ahora en nuestro periodo actual. Bueno, pasamos un poco también a otros temas. Tema cocina, tema comer y tema alimentos.
La queja del hospital de siempre.
Sí, lo que pasa que, bueno, como de momento solo vamos a comprar los aparejos,
bueno,
diríamos,
vamos
los utensilios.
Vamos a ver si por lo menos había utensilios para poder hacer
comida.
Luego ya llegaría la sopa, la sopa en cuestión.
Bueno, pues se invierte en 24 reales para 14 palos de olla. Yo entiendo que son una especie de cucharones grandes.
Sí, para remover.
Para remover, quizá, o a lo mejor incluso para servir desde la olla a los platos de los enfermos. Y, curiosamente, 365 reales para comprar 63 gruesas de cucharas de palo. Es decir, 9.072 cucharas.
Me he perdido.
Sí, esto es muy curioso. La gruesa, y perdonad porque yo tampoco pronuncio muy bien la palabra, era una unidad de medida que englobaba a 12 docenas.
Ah.
Una gruesa eran 12 docenas de algo. Entonces el documento aquí lo utiliza porque era una medida muy habitual en aquel momento y lo que hacen es comprar 63 gruesas de cucharas de palo, es decir, 9.072 cucharas.
Madre mía, sí que se debía de comprar al por mayor para que existiera incluso palabra, ¿no? Me refiero a término reflejara.
Sí, generalmente se suele utilizar mucho en este ámbito, en obras, en remodelaciones, en cosas de ese tipo. Entonces, bueno, a mí me ha llamado muchísimo la atención y he hecho el cálculo, 9.072 cucharas, es decir, que había muchísimos enfermos, muchas camas y probablemente también muchas cucharas que se perderían o que se romperían.
Estoy pensando en el o la, intuyo que sería la pobre, que le tuviera que tocar después fregar todas esas cantidades ingentes de cucharas.
Sí, yo también lo he pensado muchas veces porque, en fin, tenía que ser un trabajo muy, muy, muy duro, la verdad. Bueno, destinan 13 reales, muy poquita cantidad, para comprar 76 agujas, que también me parece una cantidad relativamente pequeña.
Muy poco esto, claro, sí.
Así que probablemente es lo que vosotros habéis dicho antes, probablemente había ya más que estaban en buenas condiciones, en buen estado, y simplemente era pues por suplir las que hubieran faltado o los que faltaran en ese momento. También el hospital tenía una vertiente religiosa y por ello se invierten casi 1.800 reales en comprar lo que el documento llama taquillas para la Santa Unción. Es decir, yo creo que sería como una especie de armarito, una especie de pequeño sagrario donde se metían todos los útiles que los sacerdotes necesitaban para dar la extrema unción, que también se llama Santa Unción o viático, porque de hecho el siguiente gasto también tiene una relación directa. Se invierte en 217 reales en comprar dos vasos de plata que los sacerdotes utilizaban para purificar en los casos en los que tenían que dar la extrema unción.
Yeah.
Y como no, las alas estaban decoradas, tenían un poquito de decoración. De hecho, nosotros vamos a un hospital y vemos que todavía hay cuadros o que te ponen algún dibujo así bonito. Bueno, en aquel momento la decoración no era tan variada como ahora. Lo que tenían eran cuadros de santos. Teniendo en cuenta además que cada una de las alas del Hospital General llevaba la advocación de un santo, San Juan, San Pedro, Santa Catalina, la que correspondiera. Pues aquí, sí, aquí se invierten 18.000 reales en pintar los cuadros, es decir, en pagar a los pintores que ellos eligieran para pintar esos cuadros. Evidentemente, sí, la verdad es que sí, evidentemente el gasto mayor de todos, ¿por qué es?
A ver,
¿por qué pensáis que es?
Pues yo creo que, claro,
Espero y confío que en pagar a los trabajadores.
Hay que pagar a la gente, al no ser que, claro, que hubiese mucho religioso que no cobraba, mucha gente voluntaria ahí trabajando, no sé cómo se organizaba, claro, el hospital.
Pues había un poco de todo, había personal religioso, de hecho la mayor parte de los enfermeros pertenecían a una orden hospitalaria que se llamaban los Obregones de Madrid, pero luego había muchísimo personal seglar, los médicos, otro tipo de practicantes y demás, era gente normal y corriente. Entonces, uh-huh, efectivamente, por jornales de trabajo y por adquisición de materiales de obra, aunque no lo especifica, invierten nada más y nada menos que 238.791 reales. Es la mayor cantidad de todas las que aparecen especificadas en el documento. No está mal, por lo menos vamos a pensar que recibían un sueldecito medianamente digno. A partir de aquí ya tenemos gastos más enfocados a lo que ha sido la construcción. Entonces vemos más de 31.000 reales por las obras de carpintería de las puertas y ventanas. Puertas y ventanas que luego además se tenían que pintar. La pintura costó casi 9.000 reales, 8.900 y pico. Curioso, compran piedra berroqueña. La piedra berroqueña era granito. Probablemente el granito se puso en la parte exterior, en las fachadas, en el exterior de las fachadas, porque en el interior no tiene mucho sentido. Era piedra muy buena, era piedra muy cara, con lo cual hay que pensar que estamos hablando pues de algún tipo de construcción exterior o de adorno exterior hecho con este tipo de piedra.
A lo mejor para ornamentar, a lo mejor la entrada del hospital, ¿no?
Por ejemplo, o las puertas, claro, o a veces los marcos de las ventanas por fuera también llevaban un tipo de decoración o de ornamento. Pues invirtieron casi 61.000 reales, que tampoco está nada mal. Los tejados, ¿con qué se hacían? ¿Con qué se cubrían?
Con tejas.
En este caso, estas obras emplearon más de 118.000 tejas. Ojo, que se dice pronto. Muchas tejas.
¿Sí? No, claro, eso es muy delicada, la teja.
Sí, sí, es verdad, tienes razón, Sergio, es muy delicado y se puede romper con relativa facilidad. Bueno, costó más de 45.000 reales, una cifra también bastante bastante importante. Y luego algo que me ha llamado la atención.
A ver, ¿qué?
Las fallevas. Las fallevas, bueno,
no sé qué es.
Las ventanas de antes no son como las de ahora. Las ventanas de antes eran se abrían, estaban abiertas a la mitad, eran como dos puertas, por decirlo de alguna manera, y las fallevas eran una especie de varilla de hierro que recorrían la ventana de arriba a abajo y servían para cerrarla. Tenían un enganche arriba, un enganche abajo y se cerraban. Estoy segura de que las habéis visto porque todavía se siguen haciendo cuando se quiere hacer algo bonito o una imitación a tiempos pasados. Bueno, pues las fallevas se compran en un pueblo que se llama la Puebla de Argamón. No me digáis por qué, probablemente tendrían muchísima fama.
Seguramente.
O a lo mejor estaban especializados en este tipo de utensilio, pero bueno, el caso es que se compran allí y se invierten más de 6.600 reales, que no está nada mal. Y finalmente, dos gastos curiosos.
A ver, cuéntanos.
Venga, el primero, 10.140 reales por limosnas a oficiales estropeados.
¿Por qué estaban estropeados los oficiales? Por Dios, ¿qué es esto?
Pues mira, no lo dice, pero yo interpreto que son oficiales que seleccionaron o que tuvieron algún accidente durante la realización de las obras. Entonces, probablemente se quedaron impedidos, tuvieron algún problema, no pudieron continuar trabajando en esa obra y de alguna manera ellos lo llaman limosna, pero sería como una especie de subsidio,
de pensión,
de ayuda, de pensión, efectivamente, por ese daño que habían
sufrido. Por accidente laboral.
Curiosamente, el documento dice oficiales. No habla de peones, no nos dice qué pasa con los peones.
¿Es verdad?
Claro, claro. Su categoría en la obra tiene derecho a esta limosna, entre comillas, ¿o no?
Exactamente, entonces a mí me da un poquito que mal pensar, porque realmente dices, bueno, pues a lo mejor los peones, por ser los más bajos de las categorías laborales, quizá no tenían derecho a esa pensión, o quizá es que durante esa obra, afortunadamente, los peones no tuvieron problemas y los únicos que se estropearon fueran oficiales, no lo sé. Yo dejo ahí la duda plantada.
Lo dejamos
ahí.
¿Y el otro gasto curioso?
El otro gasto curioso es el último, 360 reales por un refresco a la gente. Es decir, bien, tenemos que pensar que en un momento dado, probablemente, o bien cuando se cubrió aguas, o bien cuando ya finalizaron todas las obras de manera definitiva,
la fiesta
se dio una fiesta
de inauguración.
Una fiesta de inauguración.
Vale, yo creía que esto era porque no había máquinas de vending. Entonces la gente,
claro,
tenían que dar agua a la gente cuando iba ya al hospital. No, no,
también, eso también podía ser, pero más bien no. Más bien es una pequeña fiesta que se hace.
¿Un refrigerio?
Un refrigerio, sí. Se llamaba mucho refresco. Claro. Todavía en los pueblos se sigue hablando de un refresco y demás. Bueno, pues era una pequeña fiestecita, una pequeña reunión para conmemorar algo.
Pues nos ha gustado, ¿eh? Hemos averiguado muchas cositas,
verdad,
efectivamente, con toda esta gran documentación que, como siempre, decimos está a disposición de todos los madrileños que quieran acercarse por el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, que tenemos aquí a su embajadora, a su directora, a Nieves Sobrino, que la verdad es que siempre consigue sorprendernos. Nieves, que mil gracias.
A vosotros, como siempre. Un abrazo y hasta la semana que viene.
Adiós. Adiós.
Hoy en Madrid está en Facebook. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
¿Conoces a los emprendedores de Alcobendas? El lunes 12 de diciembre a las 5 de la tarde, en el punto de encuentro del Centro de Arte Alcobendas, celebraremos un Demo Day. Conoce los proyectos, productos y servicios de los emprendedores que crecen en espacio Coworking Startup Alcobendas. Además, podrás escuchar la experiencia de Alejandro Artacho, CEO de Spotahome, el Airbnb español. Más información en eoi.es. Te esperamos. Programa gratuito impulsado y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, EOI, Escuela de Organización Industrial y el Ayuntamiento de Alcobendas, un modelo de ciudad.
Enseguida sacamos la tableta de turrón,
¿sí?
Que la tenemos ya aquí lista, con Pedro Caballero. Pero antes, Marta Zúñiga, muy buenas.
Buenas, yo también.
Quiero.
Te quiero.
Pensé que
pues
tú también habías traído turrón. Digo,
no, yo
bien.
No, pero que me apunto si hay una degustación de turrones.
Bueno, espérate.
A utilizarlo de ingrediente, todavía no se puede degustar porque si no, no tenemos receta ni nada.
Pedro Caballero, muy buenas.
Buenos días.
Hola.
Que el turrón no lo vamos a partir ni nada, el turrón va a formar parte de una receta para sorprender, ¿no?
Exactamente, va una receta para sorprender, y sobre todo porque fíjate que lo decíamos aquí en ahora en, aquí en mesa, que muchas veces nos regalan estas cestas que nos regalan, que por cierto ahora vamos a dejar los datos para todo el que nos quiera regalar una cesta.
Sí, eso sí iba a decir, de estas cestas que nos regalan, a mí no me ha regalado nunca ninguna.
Paseo
pues
de Príncipe.
Nos sobran, muchas veces tenemos turrón de sobra, que a veces lo damos a ONGs, pero a veces decimos, ¿qué hacemos con ese turrón? Que ni fu ni fa, que no a nadie le gusta, no le termina de encajar a nadie de la familia. Ajá. Pues hay una receta para aprovechar ese turrón.
Una receta que forma parte de esos trucos para ahorrar en casa, para aprovechar esas cosas en casa. Enseguida damos los detalles, Pedro, pero antes le vamos a preguntar a Marta, por dónde pasa la actualidad de este día de fiesta, de este 8 de diciembre. ¿Qué nos cuentas, Mar?
Cuéntanos.
Bueno, pues cuento que ya se ha resuelto la avería que esta mañana ha provocado retrasos en una avería eléctrica. Retrasos de hasta hora y media en trenes con origen y destino Puerta de Atocha, principalmente de AVE. La avería en las instalaciones se ha localizado en el tendido eléctrico y ha provocado demoras, como digo, bastante amplias. En Leganés, la policía ha recuperado 16.000 kilos de embutidos procedentes de Salamanca, que se almacenaban en una nave del polígono Prado Overa. La mercancía, valorada en 800.000 euros, 5 detenidos hay de nacionalidad española. Lo curioso de ese asunto es que les han detenido, les han pillado en fraganti.
Con las manos en la masa.
No, probando la mercancía.
Probando. Vale.
Hombre, viniendo de Salamanca, buena tenía que ser.
Jamones y chorizos, fundamentalmente. Esto da lugar a un juego de palabras. Jamones y chorizos
sí,
probaban
no
la mercancía.
Habían cogido lomos.
Nos ocuparemos del caso Nadia. En Lérida, el magistrado de instrucción número 1 de la Seu de Urgel ha ordenado la entrada y registro del domicilio familiar de la menor. Recordamos que es una niña que sufre envejecimiento prematuro y los padres ayer fueron detenidos por un presunto delito de estafa. También se ha ordenado el bloqueo de las cuentas bancarias de los progenitores y han exigido que entreguen el pasaporte de la niña y ha vuelto a pedirles información médica de la menor, de Nadia. Charlaremos con los comerciantes de la Gran Vía. Queremos saber, hacer un balance de cómo les está afectando. Ya lo estamos haciendo durante todos estos días, pero queremos saber cómo les está afectando ahora que es puente también.
Es el puente también de las compras por excelencia.
Claro, por
también.
Eso, cómo les está afectando el cierre de la Gran Vía al tráfico privado en sus ventas, ¿no? En su facturación. Hay que decir que la decisión municipal ha recibido un nuevo revés judicial desde hace unas horas. Desde ayer por la tarde, un juez autorizó la circulación a los vehículos de paquetería, postales y distribución de mercancías, la carga y la descarga. Uh-huh. Estaba limitada a unas ciertas horas.
Uh-huh. Vale.
Estaremos en la Plaza Mayor, que ya os he escuchado.
Claro, ha estado Gloria por allí.
Sí, ha estado Gloria Talavera.
En grande García se lo Talavera, se lo está,
hombre, bueno, claro, bueno, en el mercadillo. Que
sí,
cumple.
Sí, 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 además es que...
¿Se han enviado fotos?
Han enviado fotos, con la nueva estética de los puestos. Y es que hemos estado con Aurelia, qué maja la Aurelia.
Sí, que lleva con el puesto
toda la vida.
De
cuando era lona. Cuando era lona. Y estaban las nuevas generaciones todavía por ahí.
Su hija también allí, la nieta de vez en cuando que iba a ayudar.
Pues nosotros, como nos ha dado envidia Gloria, nos vamos a ir allí a... Vamos a hacer algunas comprillas navideñas también.
Perfecto.
Yo me voy a pedir algunos artículos de broma, por cierto.
Lo digo no para que estéis eso, precavidos.
Por favor. Siempre está bien dar ese toque.
Prevenidos
un belén,
estáis.
Un árbol, pero artículos de broma, no, que me pongo nerviosa.
Y haremos un balance de tráfico. 14 personas han perdido la vida en los accidentes registrados en las carreteras desde las 3 de la tarde del pasado viernes, que es cuando comenzó la operación especial de la DGT por el Puente de la Constitución y la Inmaculada, y esta pasada medianoche. Estos son algunos de los asuntos, porque hay muchos más de los que hablaremos y de los que estamos hablando en los boletines informativos y en el informativo de las 2 de la tarde.
Os escuchamos.
Y yo me quedo aquí escuchando esas recetas.
Quédate, venga, estás invitada.
Sí, además eres buena cocinera, te admitimos.
Me río.
Todo el mundo a colocarse ya el mandil.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
La verdad, Pedro Caballero, que llegamos a una de las épocas de más consumo,
sí.
De consumismo del año.
Más de lo que realmente necesitamos en todos los
claro.
ámbitos.
Superamos el Black Friday.
El Cyber Monday.
Y ahora nos llega este puente donde se activan las compras, ya sea para detalles navideños, decoración navideña...
Y la comida de Navidad.
Que, por cierto, la decoración navideña la vamos a tocar la semana que viene.
La semana que viene vamos a ahorrar con la decoración navideña porque en lugar de comprar cosas sofisticadas, vamos a decorar nuestra casa con cosas apañadas.
Exactamente. A ver cómo se decora la casa con decoración casera.
Yo estoy en ello,
¿Qué se puede hacer con la huevera esta que tenemos de
Yo estoy cartón, reutilizando los corchos de las botellas.
¿Para qué?
Mira, sí.
Para poner el nombre de los comensales en la mesa.
¡Ah, mira qué chulo!
Claro, con una plaquita,
con tarjetita,
el corcho, sujeta
la tarjetita.
Esto está bien
además, porque así no hay lugar luego a problemas de quién se sienta con quién.
Las pinzas, por ejemplo, las pinzas de la ropa se pueden utilizar para decorar el árbol de alguna manera.
¿Sí?
¡Ah, mira!
¿Qué me vas a hacer con la pinza? Ah, que esto es la semana
Eso
que viene.
Eso lo contamos la semana que viene, porque hoy teníamos un compromiso que era realizar la segunda parte de esas ideas, consejos para alegrar nuestro bolsillo, para ahorrar en casa. Y vamos a empezar ahorrando y aprovechando esas tabletas de turrón que a veces se nos van acumulando.
Exactamente, como decíamos al principio hace un ratito, comentábamos que, lógicamente, tenemos ahí turrón que a veces ni fu ni fa y que, bueno, que queremos darle otro uso al que tenemos ahora y hacerle reinventarlo un poquito. ¿Qué podemos hacer con ello? Pues una crema de yogur al turrón.
Esta crema de yogur nos va bien de postre, ¿no? ¿Para
de
qué
postre,
la podemos utilizar?
Esto para un postre después de esta... Aparte que nos viene muy bien por dos cosas. Primero, porque nos va a facilitar esta cena que vamos a hacer, por ejemplo, de Nochebuena, que va a estar muy bien.
Es decir, que este postre queda pintón para la Nochebuena.
Queda pintón, perfecto.
Vale.
Y nos lleva poco tiempo y lo podemos preparar con antelación. Porque ¿sabes lo que pasa? Que siempre cuando llega a estos días, los que menos disfrutan son las personas que están en la cocina.
Exacto. Entonces, los que se convierten en anfitriones, diríamos, y quieren, queremos que todo esté en su punto. Y
ahí
como
está.
Te dediques a estar en la cocina hasta el último momento,
es
horrible.
No. Por eso que, llegada la fecha, diremos algunos consejos prácticos para que no estemos tanto tiempo en la cocina. Pero hoy vamos a hacer esta crema de yogur.
Vale, porque además está muy bien dar la receta esta semana, porque...
tú
lo sabes bien, y Pedro nos lo recomienda muchas veces, conviene no sacar pecho y hacer la receta por Nochebuena. Es conveniente que la hagamos unos días antes para probar que no sale bien la receta.
Ah, ya está, porque luego puede ser que... Luego, pues en vez de darle ese toque, le voy a dar el otro. En vez de poner esto, le voy a poner el otro, que ahora diremos alguna variación.
Venga.
¿Qué necesitamos? A pues ver. Para unas 6 personas aproximadamente, ¿sí? 1 litro de nata líquida. Uh-huh. 300 gramos de chocolate blanco, el que utilizamos para fundir, vale. De repostería.
Vale.
Aquí podemos hacer una variación. Aquí podemos poner, en vez de chocolate blanco, podemos poner, si nos gusta, chocolate con leche.
Por ejemplo. Vale.
Admitimos las dos cositas. También.
El chocolate negro quizá quede demasiado fuerte.
Ya.
Vale. No,
porque vamos
no
a juntarlo con turrón y quizá... Yo iría más al chocolate blanco o al con leche.
Como mucho.
Luego, una tableta, unos 3/4 de una tableta, aproximadamente, de turrón blando.
Uh-huh. Aquí sí que tiene que ser blando.
El
aquí,
icono de toda la aquí, vida.
Sí, sí, porque el turrón duro, para lo que vamos a hacer ahora, va a ser más complicado que ese... Uh-huh. Porque voy a ver cómo se hace. Y luego, 2 yogures naturales.
Vale.
Aquí puede ser o 2 yogures naturales o 1 yogur natural y 1 de coco. Yo a veces utilizo de coco y natural.
Me gusta con coco.
Puede ser.
Combinado, buena idea. Y el natural, natural. Nada de azucarado ni nada.
Natural. Vale. Hombre, si tenemos a el que hemos comprado y resulta que tenemos... Y antes de que vayan a pasarse, pues...
Para aprovechar.
Pues lo aprovechamos. ¿Eh? Entonces vamos a aprovecharlo, ¿no? Como decía, ¿quién decía el que ministro decía que se podía aprovechar alguien... Que se pueden aprovechar todo durante mucho tiempo la fecha de caducidad.
Que daba igual.
Y que él comía caducado. ¿Quién era el que comía caducado?
Arias Cañete, ¿no?
Arias Cañete. Era orientativa, que no pasaba nada, que él llevaba toda su vida comiéndose los yogures caducados y que no le había pasado nada.
Bueno, pues eso.
El litro de nata líquida lo tenemos, los 300 gramos de chocolate blanco para repostería o con leche. Tenemos eso ya, esa tableta de turrón blando, 3/4, los 2 yogures naturales. ¿Qué hacemos?
O un yogur natural y uno de coco. Es que yo como abogo más por lo del coco, lo voy a sacar siempre.
O combinado.
Y esto lo vamos a subir luego a redes sociales, el que no puedo apuntar ahora. Vamos a hacer, primero cogemos, ponemos un cazo y vamos a echar en ese cazo la nata líquida. Y la vamos a ir calentando poco a poco. No pongamos muy fuerte el fuego porque ya sabemos lo que pasa. Se hacen burbujas en la nata y hace ¡plop! Y nos empieza a manchar toda la cocina. Cuidado. Cuidado con eso. Porque el que no lo sepa...
Es cierto.
Claro, y hace ¡plop, plop! Es como, como cuando caliente, cuando haces tomate frito, pues se empieza ¡plop, plop! Y te mancha.
Qué rabia da, ¿eh?
Sí, sí. Lo único que es más discreta la nata que el tomate.
Yo no, pero qué rabia da. Eso que sabes que va a pasar y al final te pilla siempre el tomate.
Y se te olvida.
Sí, sí.
Bueno, pues cuando esté caliente, vamos, no dejamos de remover con un... vamos a utilizar... Yo siempre soy partidario de utilizar siempre una paleta de madera.
Sí.
Ya sé que la madera tiene sus cosas, ¿no? El que la porosidad y a la hora tal, pero bueno, ya si luego se contigo. Limpia bien, porque el plástico a veces como que, bueno, si es silicona, la metálica sabemos que raya, con lo cual al final yo siempre opto para estas recetas con madera, una pala de estas de madera.
¿Con la de silicona me sale a mí?
Sí.
La de silicona también la suelo utilizar.
No, yo te pregunto porque yo es la que utilizo, porque yo la madera no la puedo tocar.
Ah, pues, que está entera.
Es que hay algunos sí. que,
entonces, quiero saber
que,
si...
que se derriten porque el tiempo y esas paletas que son de plástico, algunas de ellas que no aguantan temperatura. Oye. Y luego esas hebritas que nos quedan se nos mezclan con la comida. Con
pues
cuidado,
yo innovo,
¿eh?
Crema de yogur al turrón con silicona.
Sí, con restos de silicona. Hombre, también te digo una cosa, cógete la madera y cógete un guante.
Sí, un guante, sí.
Y así...
Ahora he visto que hay algunas de madera que el mango ya es de silicona,
pues
está forrado. Sí.
Empuñaduras
sí.
también.
Las empuñaduras, ¿eh? ¿Sí? Están ya de otro material que no es de madera. Bueno,
lo tiene solucionado.
Estamos ahí removiendo la nata.
Y añadimos el chocolate poco a poco. Onza a onza, poquito a poquito, para que se vaya disolviendo con la nata. Poquito. Uh-huh. Donde dejamos de remover, como hemos dicho. Luego, añadiremos los yogures, como hemos dicho, o 2 naturales, o 1 de natural y otro de coco. Y con el turrón hacemos lo mismo. Hacemos en trocitos y lo vamos echando poco a poco. Vamos disolviéndolo todo. Y cuando ya tengamos ya se haya disuelto, cogemos la batidora y le damos el toque final.
Ah.
Pero cuidado,
ya
vamos, vamos a apagar el fuego.
Sí.
Y vamos a dejar que se atempere un poco y pasamos la batidora, le damos bien con la batidora. ¿Para qué? Para que se triture todo, porque aunque se ha disuelto prácticamente todo, pero en el caso del turrón blando pueden quedar algunos grumitos. Entonces, la batidora. Una vez que lo hemos batido todo, a la nevera. 1 hora y media aproximadamente, o 2 horas, estará fresquito. ¿Cómo lo presentamos? Hay 2 versiones. Una que es con virutitas de chocolate negro, chocolate de estos de colores.
Sí, para darle color.
O bien con turrón, ese otro turrón que tenemos duro,
que lo
desmenuzamos y lo echamos así un poquito por encima. Esto, ¿qué se hace? Se presenta en una copita y esto se echa a la hora de servir. ¿Por qué? Porque si no, tanto las pepitas de chocolate como ese turrón puede que se introduzca dentro.
Y no vemos nada.
Claro, entonces, para que sea más vistoso, se pone y esto queda espectacular. ¿Queremos ya rizar el rizo?
Venga, ya que
pues
estamos.
Antes, ya que estamos, vamos a coger en un plato, vamos a echar azúcar, vamos a echar un poquito de granadina, que
el
no tiene alcohol,
este.
Sí, le removemos bien y cogemos la copa, la humedecemos un poquito y le damos en el borde para que tenga ese color rojito
como los mojitos
de Navidad.
¡Qué bonito!
Le ponemos así como cuando te pones un mojito, una
por
caipirinha.
Favor, yo quiero hacer eso.
El borde.
Claro,
yo
y esto,
de rizar el rizo, que estamos
claro,
en Navidad.
Como de cara, ya para que den un toque más navideño, más rojo, así más de ajá, Navidad. Y esto puede ser un postre muy... Y aparte, aprovechamos dos cosas. Primero que el claro, tiempo y luego que tenemos un turrón que... Pues eso.
Oye, Pedro, y yo, por ejemplo, como hay que decorar en el momento de servir, sí, es una buena opción que yo ponga las virutas para la chavalería, los pequeños, tal, y el turrón para los adultos.
Pues,
es una forma de diferenciar
ser,
el
puede
este.
Ser también, sí. Puede ser también.
Bueno,
sí,
vale.
Incluso se podría echar hasta la fruta que tenemos, esta que tenemos de Navidad, esta escarchada en trocitos,
sí,
también
sí,
se
sí,
podría utilizar para ello, fíjate.
Bueno.
Tampoco le da un mal sabor a ello.
No, mira, pues podemos...
Y esto acompañado con un trozo de roscón, que mira, vamos a decir un día cómo hacer roscón de Reyes.
Ah, perfecto.
Esto con un trocito de roscón, espectacular.
Vale, pero no me liéis, el roscón es para Reyes. No, el día de Nochebuena yo la cremita solo.
Hombre, sí, tú la crema, sí, sí, claro. Pero
o sea, el roscón para Reyes.
El roscón lo puede comer todo el mundo cuando quiera.
No, en Reyes.
Hacerlo en casa para Reyes, pero comerlo
claro,
cuando uno quiera, porque ya hay roscón en todos los sitios.
Exactamente. Es bueno, además,
sí,
es bueno ir probándolos.
Hay que reservarse.
Bueno. Que nos quedaban comunicaciones pendientes de la semana pasada, uh-huh, que nos llegaban a través de ese Facebook, ese Twitter, ese correo electrónico y @bandamadrid.es, ese WhatsApp. Yo tengo aquí apuntadas algunas que teníamos la semana pasada, porque Chema nos comenta, Pedro, que él lo que hace es aprovechar el agua de las verduras, uh-huh, el agua de las verduras, donde él lava las verduras, uh-huh, en casa lavan las verduras, dice que lo utiliza luego para regar las plantas.
¿Ah?
Dice,
uh-huh,
claro, que las pone bajo el grifo en un cuenco y que el agua de limpiarlas, ese cuenco lleno de agua, que luego se lo echa a las plantas. Que él dice que, comenta Chema, que él así aprovecha el agua y que él, que no sabe si será verdad o no, pero que en su conciencia le queda, que le echa agua con nutrientes, dice, claro, de las verduras.
Bueno,
él lava las judías verdes y tal. Algo caerá.
Genial,
algo
pero
caerá.
Nutrientes, Pedro, ¿tú crees que van a quedar?
Yo creo que no, fíjate que yo hago algo, yo, lógicamente, todo lo que es el caldo de cocer verduras,
sí,
sí que lo guardo para hacer luego sopas, pero lo que hago es que para aderezar, para este caldo se queda muy, como muy soso. Porque suelen ser caldos que no tienen mucha fuerza, ¿no? Por así decirlo. No sé si será el...
Fuerzas para que luego cocinar
claro,
otra cosa.
Claro,
agua,
te queda
¿no?
muy, es muy, muy sosito, muy 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 light. Uh-huh. Entonces, para darle luego un toque y no utilizar las pastillas de caldo concentrado que se venden en cualquier superficie, uh-huh, pues vamos a hacerlo casero. ¿Cómo hacer estos concentrados, estas pastillas de caldo concentrado nuestras?
Uh-huh.
Por ejemplo, hacemos cocido.
Vale.
¿Sí?
Uh-huh.
Pues este caldo que tenemos concentrado arriba, que vemos que vamos que una espumadera vamos quitando,
sí,
retirándolo,
para, claro,
que queda así como una capita.
Exactamente.
Más
pues este sí, caldo, esto que es muy concentrado, lo podemos con un poquito de caldo del mismo, de la misma caldo del cocido que estamos haciendo, uh-huh, lo podemos coger en una cubitera, uh-huh, de las que utilizamos para cubitos de hielo, rellenamos todos esos cubitos, lo metemos al congelador, esto ya está congelado, lo descongelamos y son pequeños cubitos de caldo concentrado.
Ajá.
Eso lo hago yo con el caldo de pescado y utilizo, uh-huh, en lugar de la cubitera, sí, de plástico, uh-huh, directamente tengo siempre bolsitas, uh-huh, bolsitas, pues para cada vez que hago algo, no miro si tengo ya la, uh-huh, cubitera libre o ocupada. Y entonces directamente cojo esas bolsitas y lo hago mucho con el caldo de pescado que yo no sé.
Las bolsitas de hielo.
Pescado, las bolsitas de claro, hielo.
Uh-huh. ¿Y esto?
Las pones, uh-huh, y aparte me parece un poquito, que es verdad que luego todo lo limpias y todo queda perfecto, pero así luego ya la tiro y no meto yo agua.
Pues eso es otra buena opción, aparte que para optimizar mejor el congelador, que un día nos podemos meter a ver cómo optimizar mejor el congelador.
Mm. Interesante.
Esto, estas bolsas ocupan menos, sobre todo las bolsas de caldo, ocupan menos que los tupper.
Sí.
Porque claro, son como si fueran sobres. Entonces es cierto que además puedes poner en cada una con el rotulador de qué es.
Pescado, uh-huh, cocido,
ahí está.
Verdura.
Entonces coges una bolsa, la quitas y directamente. Pues esto lo que hago es que yo a este caldo que tenemos le añado esto y ya puedes tener, uh-huh, en la base de, por ejemplo, de una fideuá que vayas a hacer, o de un arroz, uh-huh, o de algo, ya tienes ahí la base, porque el otro se queda un poco insípido y esto le da ese toque que no porque sea de cocido, va a saber a cocido. Porque ya, luego ya, todo ya, se va ya, diluyendo claro. Y al final lo que le das un poquito de ese sabor extra que le hace falta.
Vamos con más trucos, más ideas para ahorrar a fin de mes, trucos caseros, para que nuestra economía familiar cuadre. A veces nos gastamos euros, Pedro, para que nuestra casa huela bien. Sí, vamos probando diferentes chismes ambientadores.
Sí, están de moda las varitas estas, que son como de maderita.
Cuando podemos aprovechar a lo mejor otros elementos que tenemos en casa, ¿no?
Fíjate, yo tenía aquí apuntado uno, pero esta semana he experimentado con otro y lo voy a decir ahora. Primero, el que ya lo dije en alguna ocasión y lo voy a volver a repetir, que es que con lo que nos queda de suavizante en la botella de suavizante, que nos queda un poquito, un chorrito que es poquito, es coger, humedecemos una bayeta con agua, le damos la vuelta a ese bote, se va a empapar de este suavizante, y con el suavizante lo que hacemos es limpiar primero la parte de abajo del fregadero, y luego le damos con esta bayeta, y cada vez que abramos nos va a oler a un perfume, en un perfume por lo menos agradable.
Sí.
Eso por ejemplo. Y luego fíjate que esta semana
a ver.
Cogí y dije, ¿cómo puedo yo hacer para que a la vez que estoy con el limpiacristales que tienes en casa, el que utilizamos todos, hay que se puede hacer casero, pero en este caso vamos a suponer que lo han hecho casero o lo hemos comprado, para que a la vez que estemos limpiando, también vas a aromatizar un poco y aparte crear una especie de película que se puede crear, como a veces le he comentado cuando limpias los muebles. Pues le añadí un poquito de suavizante, un poquito, le removí y la verdad es que el resultado es increíble, porque aparte de darle otro olor diferente que el que tiene el limpiacristal, y siempre a veces que no es agradable, luego cumple la otra función, que cuando lo probé en la placa vitrocerámica, por ejemplo, y al darle, fíjate que a veces cuando tú limpias la placa, pones los dedos encima por ponerlo y se queda. Pues con esto no se marcaban los dedos. Digo, ¿verdad? Qué curioso. Y es porque parece ser que el suavizante debe de crear una especie de película encima, una especie de película así que no se percibe y evita que las huellas y la suciedad se adhieran más fácilmente.
¿Y esto lo podemos utilizar también para los espejos del baño y todo claro, esto? Yo, ¿no deja mancha ni nada?
Yo lo utilizo cuando limpio el polvo, que ya lo recordamos para que algunos oyentes que se hayan quedado nuevos de amos de casa y que tengan que limpiar y que le vengan bien estos consejos. Primero hay que quitar siempre, pasar un paño seco para quitar el polvo que tenemos, y luego una bayeta humedecida con agua, en este caso. O en este caso yo le suelo echar agua y un poquito de amoníaco, depende de dónde vaya a limpiar. O bien, en este caso, agua y le echo
un poquito de suavizante,
un poquitín. Lo remuevo y con eso lo voy limpiando. Y crea esta película que te estoy contando,
La
verdad es que es increíble, pero tarda más en adherirse el polvo. Es un truquito que podemos dar.
Sí, voy a probarlo.
Luego nos vamos a la parte de la despensa.
Venga,
esto es
la despensa o bien el frigorífico, pero bueno, cualquiera de los dos.
A ver, al final, ¿cuántos compramos más de lo que necesitamos?
¿Cuántos tarros de mermelada, mayonesa, legumbres, tal, cuando lo abrimos se nos quedan malos?
A mí me suele pasar, porque en casa suele que un buen día decides que vas a probar una mermelada, a lo mejor un sabor nuevo, ¿vale? Y se te antoja y desayunas 3 días seguidos. Y luego, de repente, dices...
Cambias de sabor.
Ay, echo de menos el aceitito, la tostada, y no sé qué. Y al final dices, pero es que claro, tengo aquí todo medio abierto.
Que recordaremos la semana pasada que Elis Valle nos adentró que había muchos trucos que ella utilizaba y que ella hacía. Pues fíjate, uno de ellos es de Eli. Cogemos los tarros de mermelada y mayonesa y legumbres, y una vez que los hemos abierto, en vez de colocarlos como lo colocamos boca arriba, no, vamos a colocarlos boca abajo.
Ah.
¿Por qué boca abajo?
Porque vacío.
Claro. Porque...
Como cuando hacemos las conservas al vacío.
Claro, porque entonces con esto lo que hacemos es que vamos a crear otra vez una especie de vacío. No va a ser el vacío totalmente, pero vamos a crear una especie de vacío y nos va a durar más tiempo.
Ah, pues esto lo voy a probar. A mí me pasa mucho con los botes de tomate. Y es como que de repente el tomate no lo acabo nunca. Y se estropea, y entonces, le sale ahí la película esa blanquita y hay que tirarlo.
En el caso del tomate, ¿no? Yo cierro mi
bote.
No,
el caso del tomate es otra cosa.
Ah.
¿Es distinto? El caso del tomate, sí. Para la mermelada, mayonesa y legumbres, vamos a hacer esto. Pero
mermelada, mayonesa y legumbres, yo, una vez que abro el tarro, el bote, luego lo cierro y al guardarlo, boca abajo.
Y un platito debajo, por si acaso hay otro.
Claro, sí.
Ah, vale.
El tomate frito.
En previsión, claro, en previsión.
El tomate frito.
¿Qué hago con el tomate? ¿Qué hace Belén?
Sí,
claro.
Sí, que soy la
siempre
que tiene problema.
Hay que sacarlo siempre de la lata. No guardarlo vale. Nunca con la lata.
Yo, sí, lo guardo estos... lo guardo en cristal. Sí, pues, aunque sea de lata, me refiero. Luego, una vez que lo he abierto, luego en el cristal.
En el cristal. La lata,
perdón,
no.
¿Qué? Yo soy la que tiene el problema. Sí. ¿Y si es de estos de Tetrabrick, que ahora es verdad pues igual, que muchos son de Tetrabrick?
Fuera del Tetrabrick.
Vale, ya está. Es que no. Yo no lo compro en lata, lo compro Tetrabrick. Igual si me voy a liar.
Que cierto es
no
que,
me mires así,
que cada
Sergio.
Vez, cada no, vez, que cada vez impera más el
Tetrabrick. Pero es que luego hay Tetrabrick que son muy pequeños y te se ven para un uso.
Que me duran mucho. ¿Qué hago con el Tetrabrick?
Bueno, eso cuidado. No vamos a mezclar conceptos, pero como estás hablando de ahorrar, muchas veces compramos en monodosis y a lo mejor sale más caro que un sí, claro. Bote estándar.
Pero
¿no?
Te da pena luego tener que tirar.
Pero esto, bueno, pero si se conserva...
Con esto vamos a poder comprar envases a lo mejor más grandes para ahorrar dinero. ¿Cómo hacemos? Una vez que lo hemos empezado a utilizarlo, nos queda ahí, pues como le queda, os queda a vosotros uh-huh. Un poquito de ello, pues lo que hacemos es que lo echamos a un tarro de cristal, uh-huh. En este caso,
vale.
Cristal, o el que le guste los de plástico, pues plástico también puede ser un tupper de plástico. Yo siempre tiro por el cristal porque a la hora de limpiarlo y tal, sí. Siempre es más sencillo.
Es que
cristal,
tiñe.
Además que para cristal no hace falta comprar tuppers, porque ya que estamos ahorrando...
El de la mayonesa.
El bote que hemos comprado de estos de legumbres, de conserva, o que utilicemos de cristal, luego le damos un buen fregado. Sí. Y nos sirve para guardar estas cosas.
Exactamente. Podemos reutilizar, que también viene bien reutilizarlo. Claro. O un vaso. A veces un vaso simplemente de cristal, poniéndole un film transparente encima, nos vale también, como esta otra utilidad. ¿Qué hacemos? Una vez que lo hemos utilizado, una capita por encima de aceite de oliva. Yo siempre soy de aceite de oliva.
¿Cómo?
¿Al tomate?
Aceite de oliva. Aceite de oliva por encima.
Un chorretón, así.
Sí, por encima. Que lo que haga es que cubrirle la superficie.
Una
va a ser
película.
Una película, exactamente, una película.
Protector.
Un film.
Y así me lo protege, claro.
Claro. Ahí está.
Lo voy a hacer.
Y con eso ya, eso sí, no podemos tenerlo eternamente.
No,
pero
sí.
Unos días nos va a durar sin problema ninguno. Que también depende para lo que vayamos a utilizarlo. Porque si lo vamos a utilizar para freír una cosa u otra, le podemos poner aceite de oliva o aceite de girasol. Yo siempre soy partidario de aceite de oliva.
Mejor.
Yo también.
Yo siempre, pero bueno. Ahí vamos a dejar un poco ahí en...
Algunos de los consejos que de Eli del Valle, pero sí. Recuerdo que está el WhatsApp 628-091-117, el correo hoy@ondamadrid.es, Facebook uh-huh. Y Twitter para que nos contéis los vuestros. Lucía, nos comenta Pedro que ella hace algo que a ti te ha escuchado en alguna ocasión, uh-huh. Que es programar las revoluciones de su lavadora para el centrifugado al mínimo, que eso ahorra energía también.
¿Sí? Exactamente, eso ahorra energía porque lo que hacemos es lo que hemos dicho antes, que aparte energía y tiempo. Está muy bien además por lo que nos comenta Lucía, porque cuando saque de ahí la ropa, luego a la hora de plancharla es mucho más fácil.
Y vamos a ahorrar también.
Sí. Que mira, un día tenemos que meternos con la secadora porque yo no me había metido nunca en el mundo de la secadora y fíjate que la secadora también viene muy bien para
no doy abasto con tanta idea. Oye, yo no sé todo lo que
ahora, ahora que tiene la lavadora porque me vino
todo no sé todo lo que queremos hablar
una,
otros días.
Una consulta en amosdecasa.com de la secadora y ahora que me decía Lucía lo de la lavadora. Y tiene más consejos y trucos. Hay mucho que hablar de la secadora. No es tan sencillo, ¿eh?
Por cierto, entonces, quien quiera consultarte en la web, ¿dónde tiene que escribir?
Tiene que escribir a información@amosdecasa o aquí.
Yo te lo remito a hoy@andamadrid.es. Pero que directamente, si entran a amosdecasa.com.
En información@amosdecasa.
Ahí tienen las vías de comunicarte contigo, ver los vídeos, tus consejos y todo.
Y
¿no?
Preguntar lo que quieran preguntar, que lo más antes que pueda, siempre intento contestarles.
Que hoy me siento Martín Romo. O sea, como Sergio se ha sentado en el sitio de Eli, Sergio se ha convertido en Eli y yo me siento en Martín Romo. Me he convertido en Martín Romo. Vamos a ver. Si en la lavadora yo elijo un programa determinado, es que eso hace ya lo que quiere.
No,
¿puedo elegir yo las revoluciones?
Yo he aprendido mucho con Pedro Caballero. No. Es que tú te puedes ser la clase de lavadoras.
Claro. Tú tienes que... Mira, habrá que volver a retomarla
sí,
porque
por
se quedó muchas
Tú puedes
quedaron
cambiar las
petas.
Revoluciones.
Claro. La revolución es tú.
Has descubierto un mundo nuevo.
Tú las eliges. Porque, vamos a ver, tú lo que puedes elegir es el programa que tú quieras. El programa,
¿sí?
Te da el programa te da el tiempo.
Sí.
Y en algunas la revolución recomendada.
Exactamente, pero tú luego...
La puedes cambiar.
Tienes varios... tienes la para elegir el tiempo. El tipo, o sea, el tipo de el tiempo nos va en función de el tipo de
lavado, centrifugado,
de,
¿no?
No, de prenda
bueno.
que queremos lavar, que nos puede indicar para ropa blanca 90 minutos, para ropa de medio color 39, para ropa mm-hmm. 50 o para lavados rápidos 15 minutos. Pero luego tú puedes elegir, o por lo menos en la mayoría de las lavadoras, puedes elegir las revoluciones a 1200, a 1000, a 800, 600, 400 o bien cero. Ya sin centrifugar.
Me tengo que hacer amiga de mi lavadora, que desconozco.
No, te tienes que llevar a Pedro Caballero a tu casa para que te diga cómo funciona la tuya.
Oye, que siempre me pasa, otra de las cosas que siempre se me estropea rápidamente, los limones. Me paso media vida comprando limones y cuando los voy a usar se me...
Mira, os voy a decir algo muy útil para estas fechas. Que nos llegan invitados de sorpresa, que no tenemos limones, que resulta que queremos poner una Coca-Cola o algo, un combinado, y no tenemos limón. ¿Qué hacemos? Muy fácil, cogemos limones, los lavamos debajo del grifo, lo vamos a cortar en rodajitas, a la mitad, a una bolsa y a congelar. Nos cumple dos funciones. Primero, otro cubito de hielo adicional y además nos sale Batista. ¿Qué os parece?
Perfecto. Me parece genial, pero ¿lo puedo congelar si luego quiero simplemente exprimir?
No, vas a congelar rodajitas. Que luego quieres congelar medio para tenerlo también, lo podrías congelar, pero eso estamos hablando para utilizarlo en bebidas.
Sí, para las bebidas, pero de la otra manera también podría.
Claro. Oye, tengo que saludar a mi familia que me está escuchando.
Venga, saluda.
A mi mujer y a mis hijos. Un beso para todos, chicos.
Besos, abrazos. ¿Yo puedo saludaros también?
Claro.
Ah, vale.
Pues yo también.
Muy generosos, Navidad, y compartes
besos
a tu familia. Pedro, feliz Navidad.
Igualmente.
Porque hoy es el encendido navideño en Hoyo, Madrid.
Bueno.
Eli no nos dejaba felicitar a nadie hasta el 8 de diciembre. Es hoy, así que feliz Navidad, ¿vale?
Igualmente. Oye, también felicito también a mi...